La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez.
Ahora, ¿qué tal están? Tengo el temor de que la vida en realidad ya no importa. Hay personas que pasan por esto, que la vida no tiene significado, que no tiene sentido, o que ellos no son importantes. Algunos tienen este miedo. Tengo miedo de morir solo. ¿Verdad? Morir solo. ¿O qué tal esto? Si la gente descubriera este pecado secreto que yo tengo, oh my God. ¿Verdad? ¿Qué tal? Nunca, tengo el temor de que nunca más voy a volver a tener a una persona en una relación de amor. Tengo el temor de quedarme solo el resto de mi vida, o sola, ¿verdad? Ahora se pueden dar cuenta ustedes cómo a veces algunos temores la gente no los quiere decir. Son secretos. En la Biblia nosotros vamos a ver, y la semana pasada yo le estuve hablando a ustedes de varias personas que se perdieron la Navidad. Se perdieron la Navidad, y entre estos que se perdieron la Navidad por algunos temores. Cuando vamos al mesonero nos damos cuenta que se perdió la Navidad por miedo a que le vayan a arruinar el hotel o cualquier otra cosa, o la economía, o lo que fuera, no había lugar. Cuando nos damos cuenta de los demás, y estuvimos hablando de Herodes, estuvimos hablando de la ciudad de Jerusalén, como todo el mundo estaba inundado de temor, y causa de esos temores, se perdieron la Navidad. Pero hoy yo te quiero hablar de cuatro personas que no se perdieron la Navidad a pesar de sus temores. ¿Ok? Entonces hoy vamos a ver esto, porque yo estoy seguro que todos hemos pasado por diferentes temores en la vida. Y hoy te voy a hablar de Zacarías, de José, María y de los pastores. Ninguno de ellos se perdió la Navidad. Pero ahora, nosotros tenemos que darnos cuenta de una cosa. Hoy en día, cuando nosotros hablamos de Navidad, es buena noticia, ¿verdad? La Biblia dice que la Navidad, el nacimiento de Jesús, es buenas nuevas, buenas noticias. Para nosotros esto es fácil asimilarlo. ¿Por qué? Porque hace 2000 años que esto sucedió y ya sabemos lo que pasó. Sabemos el resultado. Pero para ellos que no conocían el resultado, que estaban en medio, en la primera Navidad, pónganse a pensar una cosa. El miedo que pudo haberle inundado. Yo le voy a demostrar a ustedes que algunos miedos fueron reales. A estos participantes de la primera Navidad tuvo que haber sido extremadamente miedoso pasar o escuchar lo que iba a suceder. Para más decirle, nos damos cuenta de que el nacimiento de Jesús no fue buena noticia para la mayoría. No fueron buenas nuevas. Más bien formó problemas. Todos sabemos que cuando Jesús nació se formaron problemas hasta el punto de que mandaron a matar a todos los niños de menos de 2 años. Una masacre a causa del nacimiento de Jesús. ¿Buenas nuevas? ¿Qué tal para los padres de todos esos niños que masacraron? ¿Fue buenas nuevas? Entonces nos podemos dar cuenta de lo difícil que pudo haber sido y los temores que inundaron a las personas. Pero hay cuatro tipos o cuatro personas que yo quiero presentarte. Ya te dije, Zacarías, María, José y los pastores, que a pesar del temor, no se perdieron la Navidad. Y yo creo que estos mismos temores que ellos pasaron los peleamos nosotros hoy. Así que, a mí, pensemos en esto. ¿Qué tal las noticias hoy día? ¿A cuántos de ustedes ven las noticias, oyen las noticias y piensan buenas noticias? Malas noticias es lo que hay en la radio, malas noticias en la televisión, a diario, eso es lo que vemos. Algunos en las noticias dicen la verdad, otros están tratando de asustarnos. Otros están tratando de controlarlos. Hay muchas cosas. Mire, yo le decía una cosa. Si usted es de las personas que ve noticias, y yo era uno de ellos, le digo, era. Yo antes me podía ver 4 horas de noticias todos los días. 4 horas. Y a veces repetidas. Y en el carro escuchar la radio de noticias. Y me di cuenta que estaba perdiendo de 4 a 6 horas del día de mi vida. Porque son unos mentirosos todos. Dicen lo que les conviene o lo que traiga audiencia. ¿Cuántos de ustedes se dan cuenta de eso? ¿Cuántos de ustedes escuchan noticias? Ahora nadie escucha. Ahora no. ¿Quién dijo, pastor? Yo lo único que escucho son alabanzas. Aleluya. ¿Verdad? Escuchamos las noticias y lo que oímos es malas noticias. Pánico. Que el COVID, que el Delta, que Omicron, el crimen, en las escuelas cayendo a tiros, las tensiones raciales y la injusticia, la violencia, rumores de guerra, la frontera, todos estos líos, es lo único que oímos. Y andamos todos curiosos y furiosos por escuchar. Yo me rendí, le digo la verdad, me rendí. Ya no escucho toda esa basura, porque en medio de la verdad hay demasiada basura. Y si usted es de las personas que ve un canal de televisión para sus noticias, no lo haga. No pierda el tiempo. Si usted es de las personas que ve 2, 3, 4 canales, entonces se va a dar cuenta de por qué uno dice una cosa y por qué la otra. ¿Quién tiene la razón? ¿Podemos hacer un programa de televisión de eso? Ya lo hay. ¿Quién tiene la razón? ¡Ah! La agarraron, ¿verdad? Entonces, no se encuentra. No se encuentra. ¿Quién tiene la razón? Qué difícil. Le creemos a uno y decimos que lo otro. Es muy difícil. Entonces, mire, yo he optado, honestamente, por no perder mi tiempo y decir, ¿qué noticias? Si lo que me dan es malas noticias. Y he hecho otras cosas. Me pongo a ver Netflix. No, hombre, tampoco así. Pero sabemos que entonces cuando oímos de todo esto, nos paniqueamos. Y eso mismo pasó en Navidad, en aquella primera Navidad. Diferentes tipos de miedo. Y por eso yo quiero hablarles a ustedes de esto, para que no se asuste, especialmente en este tiempo de Navidad. Para algunos, también la Navidad puede ser triste y difícil y se asustan. ¿Sabe por qué? Porque les traen malos recuerdos. Para las personas que han perdido seres queridos este año, esta Navidad no va a ser la misma. Para las personas que tuvieron una tragedia cerca de Navidad, la vida no va a ser la misma esta Navidad. Algunos no van a tener un hogar donde ir a celebrar Navidad, porque están refugiados en un campamento. Hay diferentes situaciones, pero sabemos una cosa, que cuando tenemos temores, nos estancan. Pero yo quiero decirle de estos temores basados en la historia de Navidad para que usted no se asuste. Y si se asusta, no se pierda la Navidad de todas maneras. Y el tema de hoy es no temas, es Navidad. Amén. ¿Alguna vez ha oído usted a alguien decirle a usted, no temas, feliz Navidad? No. Pero eso fue lo que escucharon ellos esa primera Navidad. No temas, porque Navidad llegó. Ahora, vamos a ver. Primero, miremos a María. María, miremos a María, la madre de Jesús, ¿verdad? Miremos que María tenía un temor y era el miedo a la insuficiencia. La insuficiencia. Yo no soy suficiente, no soy lo suficiente. Cuando escuchamos la historia de María, nos podemos dar cuenta, si usted la conoce bien, sabe que María era una jovencita famosa que había compuesto música y que su canción era número uno en el hit parade llamado el Magnificat, que vivía en un palacio de padres ricos, tenía un show en televisión y se iba de pueblo en pueblo en un tremendo carrón. No. Me confundí, leí la biografía equivocada. María era una joven pobre, humilde, de un pueblo pequeño, desconocida, que escribió una canción, pero que nunca fue un hit y está en la Biblia. Nunca se ha vendido un disco de ella. Vivió en esta pobreza en Nazaret con padres humildes y sí, no andaba en tremendo carrón, pero andaba en un burro de pueblo en pueblo. Esa es María. Y llega el ángel y le dice, María, ¿sabes qué? ¿Te acuerdas esta promesa que lleva miles de años? ¿Has oído la promesa de que viene el Mesías, el escogido de Dios, el Hijo de Dios, que va a venir a la tierra? Tú vas a ser la mamá. ¿What? ¿Se puede imaginar a María? Algo que se había esperado por miles de años estaba esperando la llegada del Mesías y que llegue y le digan a ella, esta muchachita, va a llegar y va a llegar como un bebé. Oh, y de paso tú vas a ser la mamá. ¡Wow! María, pero yo, ¿por qué yo? Pero ¿cómo así? ¿Por qué yo? Yo no puedo ser. ¿Cuántas razones hubiera tenido María para asustarse y decir, no, mejor no? ¿Verdad? Ahora, piensen esto, para las muchachas especialmente. Usted es una jovencita, tiene su noviecito, y de momento se aparece el ángel y le dice, vas a quedar en embarazo. ¡Pum! Tenga. Ahora usted, ¿cómo se lo explica al noviecito? Voy a tener un niño. ¿Cómo? ¡Condenado! Y se forma, ¿no? Imagínense qué trifulca. Yo no sé si eso le ha pasado a algún varón aquí, verá que alguna vez la novia vino y le dijo, estoy en embarazo, pero no es tuyo. Pues claro que no es mío, si ni te he tocado. Imagínense. ¿Y cómo le explico? Ah, pero by the way, es de Dios. ¿Cómo? ¿De quién? No, esto es increíble. ¿Cómo le explica eso a su novio? ¿Cómo se lo explica a su mamá y su papá? Muchacha llega a la casa y le dice, mamá, te tengo que decir algo. No me digas que ya lo sé. Porque la mamá todos lo saben antes de tiempo. ¿Cómo? ¿Cómo le voy a explicar esto a mamá? Y ya que se lo diga a tu papá, te va a matar. ¿Cómo se lo dices a tus amigas? Se complica un poquito, ¿verdad? Y para complicar más las cosas, tiene que ella irse del pueblo en un burro. Imagínense, ¿cuántos de ustedes han sido mamás? ¿Ya son mamás? ¿Han estado en embarazo? Imagínense si le digo, ok, para ir al hospital hay que irse en burro. Móntese en el burro que vamos para el hospital. Y va a parir en Baton Rouge. ¿En serio? ¿En serio? Qué difícil. Y lo vas a parir sola, by the way. Es más, no vamos a ir al hospital. Mire, Lucas capítulo 1, el 29 al 34. Lucas 1, del 29 al 34. Le voy a leer una porcioncita de esto. Dice lo siguiente. Pero ella se turbó mucho por estas palabras y se preguntaba, ¿qué clase de saludo es este? Porque le dijo, favorecida eres, bendecida eres, ¿verdad? Porque halló gracia delante de Dios. Y el ángel le dijo, no temas, María. ¿Por qué le dijo no temas? Porque la vio asustada. María, porque has hallado gracia delante de Dios. Y aquí concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, o Dudu. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues si soy virgen. ¿Usted se imagina? ¿Cómo? No puede ser. Yo no soy adecuada para esto. Pero ¿sabe una cosa? En las manos de Dios, el más inadecuado es adecuado para Dios. Porque Dios, con su gracia, nos hace adecuados. Mire, cuando Dios le tira algo a usted en su vida o le pone algo enfrente de su camino, créame, Él también le va a dar la gracia para hacer lo que Él le ha pedido. Pero de eso vamos a hablar al final. Número dos, José. Miremos a José. José tenía miedo de la desaprobación. De la desaprobación. ¿Cómo van a ver? O sea, me van a criticar. ¿Qué van a decir? ¿Este es tonto o qué? Imagínense. Ahora, muchachos, ahora hablemos de los hombres. Hombre, le dice a usted su novia que usted ya se comprometió con ella y se va a casar. Estoy en embarazo. Por supuesto que no es tuyo. Pero es de Dios y te toca. ¿Cómo? Ahora, José, primeramente, ¿cómo le dices a tus panas, a tus amigos en la esquina, hey, María va a tener un niño y no es mío? ¿Qué? Van a decir, ¿usted es bobo o qué? ¿Vas a mantener hijo ajeno? ¿Usted se da cuenta de lo difícil que pudo haber sido para José? Bueno, nos damos cuenta de que primero él no lo puede creer y después cuando lo cree dice, no, pues mejor, ¿sabe qué? La dejo calladito y en paz para no hacerle daño. La quería la muchacha. Pero usted se puede imaginar el bochinche que se formó en ese pueblito, porque era un pueblo pequeño. Mire, las malas lenguas son tremendas. El chisme corre como llama de fuego y quema un bosque entero, la Biblia dice, ¿no? Ahí oyeron de José, ahí le tomaron el pelo, muchacho. Ese sí es tonto. Míralo, yo no sé cómo va a ser. Más bien esa muchacha es atrevida, ¿no? Está loco. Qué escándalo. Entonces yo me imagino que José tenía que pensar, mira, con este escándalo la gente me va a quemar. Voy a ser la escoria de este pueblo. No solo yo, sino ella también. Entonces para evitarle a ella también. Y dice en Mateo capítulo 1, los versos 18 al 20, dice lo siguiente acerca de esto. Y el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María desposada con José, antes de que se consumara el matrimonio, eso es bien importante que lo dice allí, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Y José, marido, siendo un hombre justo y no queriendo difamarla, quiso abandonarla en secreto. Pero mientras pensaba en esto, he aquí que se le apareció en sueños un ángel del Señor diciendo, José, hijo de David, ¿qué? No temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. ¿Qué va a decir la gente? Bueno, como quiera iban a hablar. Ahora, el problema es el siguiente. José podía decidir, bueno, yo voy a hacer lo que tengo que hacer para complacer a Dios, o voy a hacer lo que tengo que hacer para complacer a la gente. ¿Vieron eso? Hay gente que vive toda su vida buscando la aprobación de los demás. Buscando la aprobación de su esposo, buscando la aprobación de su esposa, buscando la aprobación de sus hijos, buscando la aprobación de sus padres, buscando la aprobación del jefe, buscando la aprobación del pastor o del líder en la iglesia o de alguien. Para que me aprueben, para que me vean, para que se den cuenta, buscando aprobación. Déjame decirte una cosa. José pudo haber buscado la aprobación de todo el mundo y haber dejado a María y haberse ido. Y todo el mundo iba a quedar bien con José y él se iba a ver bien. Aprobado, José, bien hecho. Pero él no necesitaba la aprobación del mundo, sino la aprobación de Dios. Y aunque tenía temor, Dios pudo usar eso. Así que mire, ¿te imaginas que Dios le pidió a José, mi hijo, lo vas a criar tú, lo vas a enseñar a ser un hombre? Lo vas a guiar, lo vas a cubrir, le vas a proveer. Y José podía decir, búscate otro. Yo no. Con todos sus temores, lo tomó. Y el privilegio que Dios le dio, lo tomó para bien. Aunque se ganara la desaprobación de los demás. Número 3, miremos a los pastores. Los pastores se llenaron de miedo también, estaban petrificados cuando vieron esa luz del cielo y los ángeles que le dan la noticia. Ahora, yo quiero que piensen en los pastores. Los pastores eran personas sencillas, humildes y pobres en la sociedad. Los pastores eran desechados y echados. Usted sabe que ya le dije, los pastores nadie los quería porque andaban sucios, trabajaban con animales, tenían que tocar sangre y de todo y limpiar estos animales. Además de eso, no eran admitidos en ningún lugar de religión ni nada porque estaban contaminados. Los pastores eran cualquier cosa en la sociedad. Probablemente hoy pasa lo mismo. Porque algunos pastores se han ganado el renombre de famosos y de buenísimos y todo para dañar la reputación del pastorado. Y por eso a los otros que no somos tan famosos nos desechan y nos tiran por lado. Pero está bien. Porque la aprobación viene de Dios, no de la gente, ¿verdad? Entonces, miren esto. Los pastores que estaban fuera de la sociedad, estaban en la oscuridad de la noche cuidando las ovejas y nadie se preocupaba por el bienestar de ellos. Quiero que entienda una cosa. Mire esto, los pastores estaban encargados de cuidar, ¿qué? Ovejas, el animal más tonto de la creación. The dumbest of all animals, the sheep. Son las ovejas el animal más tonto que hay en toda la creación. ¿Sabía usted eso? Ese animal no sobrevive solo. Si no tiene un pastor, se muere. Hello. Y lo lindo es que Dios nos dice a nosotros que nosotros somos sus ovejas. ¿Será que somos tontos? ¿Sabe qué? Tal vez no seamos tan tontos, ¿verdad? Pero sin el pastor de los pastores, no sobrevivimos. Morimos eternamente. Entonces necesitamos un pastor. Esas ovejas, por tontas o por lo que fuera, necesitaban un pastor. Y estos pastores arriesgaban su vida, tenían que pelear con fieras si les tocaba para defender a estos animalitos, tenían que cuidarlos, darles de comer, hacer de todo, vigilándolos en la noche. ¿Se imagina eso? Mire, en Lucas capítulo 2, los versos 8 al 10, solo tres versos y vemos lo que dice acerca de lo que sucedió. Dice, en la misma región había pastores que estaban en el campo, cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Y un ángel del Señor se les presentó y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Otra vez. Mas el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo, no solo para ustedes, sino para todo el pueblo. Pero buenas nuevas de gran gozo. Lo interesante aquí es que dice que cuando se aparece, se les presentó la gloria del Señor, los rodeó el resplandor, tuvieron gran temor. En el griego dice que fue algo de repente. Suddenly, de repente. Y yo me imagino lo que pudo haber hecho eso en la vida de ellos, porque ¿quién no le teme a un cambio repentino en la vida? ¿Verdad? Cuando algo sucede en tu vida que cambia las cosas repentinamente, eso nos puede asustar bastante. Pero también le dijo a los pastores: no tengan miedo. La adrenalina se nos sube y empezamos a pensar: o peleo esto, o salgo corriendo, o me quedo frisado. No sé qué hacer. Y le digo una cosa, hasta el cristiano más espiritual, los cambios repentinos le van a traer temor. Porque a nadie le gustan los cambios, especialmente si no estamos en control de ellos. Pero Dios le dice a los pastores: no tengan miedo. Y ellos no tienen que temer, pero usted tampoco tiene que temer hoy. Y yo quiero que esta Navidad usted pueda tratar con sus temores y salir de ellos, o a través de ellos y salir victoriosos. Porque Dios puede traer cambios en tu vida. Cualquier cosa puede suceder repentinamente. Hoy usted está aquí, mañana no sabe si va a estar. Mañana puede estar en un hospital, mañana puede estar en la morgue. Mañana usted puede perder un ser querido, mañana usted puede tener un accidente, mañana usted puede perder su trabajo. Es más, hoy pueden pasar cualquiera de estas cosas. Pero yo quiero que sepas unas cosas, que cuando Dios permite cambios repentinos en nuestra vida y circunstancias repentinas y difíciles en nuestra vida, nosotros podemos confiar en Él y no tener temor, porque el Dios que hace los cambios está en control de los cambios. Él está en control. Y el que crea estos cambios tiene el control y podemos confiar en Él. Y déjame decirte, sabes que siempre te he dicho, Dios puede cambiar tus circunstancias, pero Dios nunca termina allí. Porque a Dios no le interesa cambiar tus circunstancias, a Dios le interesa cambiarte a ti. Y cuando Dios hace un cambio en tus circunstancias es porque está buscando hacer un cambio en ti. Nunca te quedes con un cambio alrededor tuyo. Cuando Dios hace un cambio a tu alrededor, pregúntate: ok, ¿ahora qué vas a hacer conmigo? Porque Dios te quiere cambiar a ti, eso es lo que más le interesa. ¿Cuántos recuerdan a Herodes? Hablamos de él la semana pasada. El temor de él era perder el trono. ¿Cómo así que el rey de los judíos, y el rey de los judíos soy yo? Esto era un criminal y ahora estaba paniqueado. ¿Por qué? Porque este psicópata estaba a punto de perder su reino. Oh, no, no puede ser. ¿Cómo que nació un rey? Y ya vemos lo que él hizo. A veces pensamos, ¿cuántos se acuerdan de esta canción? Noche de paz, noche de amor, todo duerme de redor. Eso es mentira. It's a lie. La Navidad no fue así. Esa noche no fue calma, tranquila y quieta y todo el mundo durmiendo. Nació el Salvador. No. Era un caos. Trajo caos. Fue difícil. Fue noche de temor. Estaban asustados. Claro, hoy nosotros podemos cantar, we can still sing that, it's okay. Porque 2000 años después sabemos lo que trajo el Señor. Amén. Entonces pensemos en eso, pero no fue fácil. Imagínense que José y María tienen que arrancar e irse a Egipto. Saquen pasaporte y váyanse del país. Porque van a matar a su muchacho. Y entonces Jesús, María, se fueron con Jesús. Jesús se fue con María y José, sus padres. Lo llevan a Egipto y mientras está allá, esperaron que el ángel le dijera: hey, ya murió Herodes, pueden regresar. Y si usted se lee la historia, no sé si se la ha leído, dice que José y María regresaron, pero tenían temor, tenían miedo de regresar. Por lo tanto, en vez de regresar cerca de Jerusalén o todos esos lugares famosos, vámonos de nuevo a Nazaret, al pueblito chiquito donde nadie nos pueda o sepa. ¿Verdad? Y total, allí los conocían porque conocían a María. Pero esos son otros 20 pesos. Pero vamos al último miedoso, pero que ninguno de ellos se perdió la Navidad, es Zacarías. Zacarías tenía miedo a la decepción. Pónganse a pensar en esto. Zacarías es un hombre mayor. Una de las cosas chistosas que usted puede ver en la historia de Zacarías es que cuando el ángel se le presenta y le dice que van a tener un niño, Zacarías le dice: yo soy un hombre viejo y mi mujer ya ha entrado en edad. Nunca la llamó vieja ella. Imagínense si Zacarías dice: yo, si la mujer mía es una vieja. No, yo soy un viejo, ella está entrando en edad. Qué fino, ¿verdad? Por estar seguro, que no ofenda a la señora. Qué tremendo era, pero no, eso no fue lo que íbamos a hablar. Ahora, Zacarías era un sacerdote, un hombre piadoso. Elizabeth también, su esposa, una mujer piadosa. Era prima de María. Ahora, todos conocen la historia, ¿bien? A María la mandan ¿a dónde? A casa de Elizabeth, su prima, por un tiempo. ¿Eso no es lo que hacen algunos padres? En la muchacha quedó en embarazo, mandémosla para Honduras unos meses. Para que nadie vea la barriga creciendo, mandémosla donde la tía ya. Si se puede, para evitar la vergüenza y todo. Yo no sé si esa fue la razón, pero me imagino que tal vez eso humanamente tuvo algo que ver. Mija, váyase para donde Elizabeth, allá la van a cuidar, nadie la va a ver con el barrigón por el pueblo y nadie la va a criticar, ¿verdad? Para evitar la vergüenza y el escarnio. Pero estas son gente mayor, madura, ya en edad, Zacarías y Elizabeth, que nunca habían tenido un hijo. Tenían que haber perdido ya la esperanza. ¿Qué esperanza pueden tener dos ancianos de tener un hijo? Bueno, después de leer esta historia, ojo, mujer, no importa la edad que tenga. Uno nunca sabe. Ahora, veamos esto. Dios se aparece y le dice algo importante. Miremos en Lucas capítulo 1, versos 11 al 13, un momento. Miren lo que le dice, versos 11 al 13. Y se le apareció un ángel del Señor de pie a la derecha del altar de incienso. Estaba en el templo. Al verlo, Zacarías se turbó y el temor se apoderó de él. Pero el ángel le dijo: no temas, Zacarías, no temas, porque tu petición ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y lo llamarás Juan. Oh, my God. Note que el ángel le dice a Zacarías: tu petición ha sido escuchada. ¿Cómo así? ¿Y este viejo tan viejo y todavía orando por un muchacho? Oh, tal vez ya estaba cansado de orar y ya había dejado de orar. Pero tal vez el ángel le estaba diciendo: ¿te acordás? ¿Te acuerdas? Cuando estaban orando por tanto tiempo, ahora es el tiempo. Yo no sé si él estaba orando por eso en ese momento o era que ya había parado de orar porque había orado toda su vida por eso y nunca se le dio. Lo importante aquí es que el tiempo de Dios es santo y Dios puede hacer como Él quiere en el tiempo de Él. Y Zacarías, aún en su miedo, por supuesto, quedó mudo. Quedó mudo, ¿por qué? Porque no lo podía creer. ¿Quién lo puede creer? Increíble esto. Claro. Y yo me imagino que también Elizabeth, tanto Elizabeth como Zacarías, tenían que sentirse, ¿verdad?, así, decepcionados. Y Zacarías tenía miedo a la decepción porque aquí vamos otra vez. Otra vez con la ilusión y si no es. Yo no sé, la historia no dice, pero yo no sé cuántas veces Elizabeth pudo haber venido donde Zacarías a decirle: yo creo que ahora sí. No. O ahora sí, y lo perdieron. Yo no sé, pero nunca tuvieron la oportunidad. Yo no sé lo que hubiera pasado, pero me imagino la decepción que pudieron haber sentido múltiples veces a través de su vida orando por un niño. Yo estoy seguro que será uno de sus temores, pero el ángel le dice: no teman, no teman. Y de hecho, ¿usted sabe que el hijo de ellos es Juan el Bautista? Juan el Bautista, el que presentó a Jesús y lo bautizó y lo presentó públicamente en su ministerio. Ahora, ¿cuáles son los temores que te plagan a ti? Tal vez te sientes inadecuado. ¿Por qué? Porque tal vez no soy suficientemente bonita, o no soy suficientemente inteligente, o no soy suficientemente bueno. Yo no sé. Tal vez te sientes inadecuado, tal vez te sientes desaprobado por los demás, criticado. Tal vez estás buscando la aprobación de otros y no la encuentras. Mire, hay gente, mire esto, mire quién. Hay personas en este mundo que tienen un deseo tan grande y buscan tanto la aprobación de otra persona y a veces esa otra persona ya murió. ¿Se da cuenta de eso? Que hay personas en esta vida viviendo para la aprobación de sus padres que ya murieron. Una persona que ya pasó a la eternidad y todavía están viviendo como para qué. Yo te voy a probar, te lo voy a comprobar. Algún día vas a ver. Qué triste, qué decepción. Mire, usted no necesita la aprobación de nadie para vivir una vida llena y plena. Necesita la aprobación de Dios. Eso es lo importante. Los cambios súbitos o los cambios que son así de repente pueden asustar a cualquiera. Nos hacen perder el control. Y el problema es que muchas veces nosotros batallamos con el control de nuestra vida, porque una de las cosas que hacen los cambios es que nos hacen perder control. Y cuando nosotros perdemos control, perdemos el control. Nos descontrolamos y eso no es fácil. Pero yo te quiero decir una cosa, no puedes permitir que los problemas o los cambios en la vida te hagan sentir con temor. ¿Por qué? Porque una cosa es segura, que siempre va a suceder. Hay algo que nunca cambia y es que siempre va a haber cambios. Eso nunca cambia, siempre va a haber cambios. Entonces no podemos permitir que los cambios en la vida nos hagan perder el control así o nos hagan llevar a los temores y estancarnos en la vida. Mire, yo quiero decir una cosa, cuando una persona le gusta ejercer control sobre las situaciones y tener control sobre las personas y constante batalla con el control, control, control. ¿Usted sabe por qué es eso? Inseguridades. Una persona insegura es la persona que necesita tener control de todo. Porque si no, algo pasa. Mire, nosotros tenemos que estar seguros de una cosa, de que nuestra relación con Dios es lo más importante. Eso es lo que nosotros podemos tener nuestra vida bajo el control de Dios y saber que el control no nos debe importar. ¿Usted sabe quiénes son las personas seguras? Son las personas que no le interesa controlar a nadie. Son las personas que dicen, ah, sí, ok, whatever. Yo no me preocupo, no se preocupe. Tranquilo, haga como usted quiera. Ahora, cuando nosotros estamos preocupados constantemente por el control en situaciones y con los demás, eso son inseguridades, miedos. No podemos vivir así. Además, cuando usted le da el control de su vida a Dios, entonces, ¿para qué va a tener miedo del control? Si lo pierde, si ya se lo dio Dios. ¿Amén? Bueno, anyway. Y también, por supuesto, el miedo a la decepción. No sé si usted batalla con eso. No, nunca más voy a permitir que otro hombre se acerque a mí o esté en mi vida. Porque me ha dolido. O el hombre que dice, jamás voy a permitir a otra mujer que me rompa el corazón. La persona que dice, ¿sabe qué? Ya yo me di por vencido. Ya mis sueños no se van a cumplir. Ya he perdido la esperanza. Y no puede ser. Hay solución. Te la voy a dar. Vamos, rapidito. Viva sin miedo a partir de esta Navidad. Que esta Navidad usted entregue todos esos miedos. ¿Cómo lo va a hacer? Entregue su vida completamente a Dios. Pero todos los días, every day, todos los días, todos los días. ¿Qué fue lo que hizo María? En el capítulo 1, en el verso 38, cuando le contesta al ángel, le dice, yo soy su sierva, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Note que el ángel estuvo ahí con María hasta que María hizo lo que tenía que hacer. Me rindo, te doy control. Ya me puedo ir, dijo el ángel. Cumplida la misión. La misión no era solamente darle la noticia a María, era esperar la respuesta de María. Pero qué tal que María diga, no, conmigo no. Pero María se rindió. Y esto es algo que nosotros debemos hacer a diario, darle el control y darle a Dios de nosotros, de nuestra parte, todo lo bueno, lo malo y lo feo también. Porque Él puede con todo eso. Y Dios, lo que quieras hacer con mi vida hoy, hazlo, no importa. Yo he visto mucha gente, y usted también probablemente los ha visto, que vienen un día y se acercan al altar, ya sea porque alguien le pegó el codo, porque alguien le agarró la mano, o porque alguien los obligó, o porque en ese momento sintieron algo y vienen al altar y dicen, quiero rendirle mi vida a Cristo. ¡Qué bueno! ¡Gloria a Dios! Se la rindió ese domingo, pero el lunes para allá nunca más le volvió a rendir su voluntad a Dios. ¡Qué triste! Nos pasa. Entonces esto es algo de un surrender. Daily surrender. Es un rendirse, una entrega diaria. Todos los días hay que entregarse. Todos los días vivir en entrega. ¿Usted se imagina? Si nosotros hacemos eso, efectivamente Dios puede trabajar en nuestras vidas y quitar nuestros temores porque nosotros sencillamente le damos el control a Él. Yo pienso una cosa, cuando yo le rindo a mi vida a Jesús cada día, o cuando le digo a Dios, Dios, hoy me levanté, no sé ni qué voy a hacer hoy, esto está difícil, pero te lo entrego todo en tus manos. A veces pensamos que Dios dice, ay caramba, ¿y ahora qué hago con este? Como si Él no supiera. Él está en control y Él sabe lo que va a hacer. No tenemos por qué temer. Nada le sorprende a Él. María le entregó todos sus temores a Dios y le alabó. Ahora, también otra cosa. Entregue su vida completamente todos los días, pero también deja de escuchar las voces del miedo. ¿Usted sabe cuántas voces le vienen a usted a la cabeza para asustarlo? ¿Cuánto a usted le pasa eso? Que va a hacer algo y enseguida empieza, ay, si no puedo, ay, si fallo, ay, si no puedo, y si no llego. Y empieza, y otro dice, ¡ten cuidado! Lo asustan a uno también para acabar de completar. Mire, por eso le dije, cambie lo que usted ve. Deje de estar viendo cosas que lo asustan. Vea cosas que lo animan. Cambie lo que usted oye en la radio, lo que usted ve en la televisión. Comience a cambiar todas esas cosas, las voces que usted escucha. Muchas veces tanta información negativa que somos bombardeados. No, mire, usted no tiene que creer todo lo que oye. Además de eso, no crea todo lo que usted mismo se dice. A veces nosotros somos los mentirosos más grandes en nuestra propia vida. Nos decimos cosas que no son. ¿A cuántos le pasa eso? No, ninguno aquí, yo sé, tal vez dos o tres, ¿verdad? Nosotros somos los primeros que nos engañamos a nosotros mismos, qué pena. Recuerde que Dios ultimadamente es la fuente de la verdad. Vayamos a Él, que Él tiene toda la verdad y punto. Creámosle a Él antes de creernos a nosotros mismos. Usted va a caminar o en temor o va a caminar en fe. Usted decide. Y el temor es contagioso, ¿verdad? ¿Verdad que el miedo se pega? Pero deberíamos también que se pegue la valentía, que se pegue la fe. Yo le he dicho a ustedes que a mí me encantan las montañas rusas. Me encantan. Yo las veo y enseguida, ¡ña! Para allá me voy. Pero ¿sabe una cosa? Les tengo un terror. Pero pregúntenle a mi familia. Yo me monto en todas, hasta la más alta, la más fea, la más difícil, aunque el cinturón casi ni me cierra. Porque casi ni quepo en esos asientitos. ¿Verdad que sí? Pero mire la estrategia. Mire la estrategia. Como yo soy un cobarde, pero me quiero. Si hay otro cobarde al lado mío, yo me monto. Nunca solo me va a agarrar en una. Pero casi siempre tengo a mi hija al lado. Y ella sabe que ella y yo nos montamos en todo, ¿verdad? Lo que sea. Entonces, yo le digo a ella, ¿usted se va a subir? Y me dice, ¿usted? Y yo, ¿vamos? He asustado, pero me subo. Es contagioso. Yo no sé si ella tiene miedo o no, porque ella se cree valiente. Pero yo voy asustadísimo. Y eso se pega. Pero que también se pegue la fe, amén. Entonces haga una cosa. Júntese con gente de la fe. Júntese con gente que también están batallando con todo esto y que tienen fe. Vaya a una célula, reúnase con ellos. Ah, pastores que usted no conoce, que en la célula de nosotros hay dos o tres que son más negativos. Bueno, a lo mejor ellos vienen porque lo necesitan a usted. ¿Vieron eso? Entonces, seamos contagiosos con la fe, ¿verdad? Y creámosle para que se nos quiten los temores. Pero usted tiene que bloquear todas esas voces de crítica y todo eso y andar por la gracia de Dios. Recuerde que Dios lo escogió a usted. Y eso es importante. Número 3, llene su mente de alabanza a Dios. Llene su mente con alabanza. Llene su mente con alabanza. Llene su mente con alabanza. Estoy tratando de llenarle la mente con alabanza. ¿Vieron eso? Mire, escuche música de alabanza. Mire, ¿por qué de alabanza? ¿Usted sabe por qué es tan importante la alabanza en nuestras vidas? Porque la alabanza se trata de ¿qué? Alabar. Cuando yo alabo, yo le pongo el enfoque a Dios y dejo de estar enfocado en mí mismo. La alabanza no es música que se supone que se enfoque en mí, ¿verdad? Mucha música, cuando escuchamos la música del mundo, que hay mucha música linda y romántica y mucha música linda y bella y todo, pero se enfoca en nosotros, en mí, en ti. Pero la alabanza se enfoca en Dios. Y cuando yo me enfoco en Dios, pierdo el enfoque en mí. No me importa yo porque me importa Él. Y eso me va a ayudar a disipar mis temores cuando yo lleno mi boca, lleno mis oídos y lleno mi hogar de alabanza. ¿Y usted sabe cuál es la ocasión para la cual más canciones se han escrito? Para la Navidad. Entonces busque alabanzas navideñas y llene su casa, llene su oído, llene su mente. Mire, cuando usted se enfoca en Dios, usted lo siente más cercano. ¿Cuántos dicen amén? Cuando usted se enfoca en Él, Él se siente más cercano. Y mientras más cercano, más grande se vuelve Dios en nuestra vida, ¿verdad? Y mientras más cercano y más grande se vuelve Dios, más chiquitos se vuelven los temores. Ahora enfóquese en los temores y Dios se vuelve chiquito en su vida, ¿verdad? Entonces enfoquémonos en Él. Mire, en inglés yo siempre molesto y le digo a la gente, never fear, the pastor's here. No tema, el pastor está aquí. Mentira, es un chiste. Más bien, si estoy yo, tema mucho. No tema porque Dios está aquí. Eso sí vale la pena. Entonces yo quiero que usted tenga eso en su corazón. Sepa que cuando usted tiene alabanza constante y continua, usted va a sentir a Dios más cercano. Y mientras más cercano, más grande. Y mientras más grande, más pequeños serán sus temores. Llene su casa de alabanza. Eso fue lo que hizo María. En Lucas capítulo 1, en el verso 46, María dijo, mi alma te alaba y te exalta, Señor, y mi espíritu se regocija en mi Dios y mi Señor. Así que, yo no sé ustedes, pero yo empecé escuchando la alabanza de Navidad en agosto y no voy a parar. Háganle, chicos. Y número 4, terminamos. Base su esperanza en las promesas de Dios. Su esperanza está en las promesas de Dios y nada más. Y usted verá cómo los temores se disipan. ¿En qué está su esperanza para el año 2022? ¿Que se acabe el COVID? ¿Esa es su esperanza? ¿Que saquen otra vacuna más? ¿O ponerse 7 dosis? ¿Cuál es su esperanza para el año que viene? ¿Que no salga otra variante? ¿O su esperanza es que la economía mejore para el año que viene? ¿Su esperanza es que la gasolina por fin baje de precio? ¿Y si no? ¿Y si nada de eso sucede? ¿En qué está basada su esperanza? Recuerde que este libro tiene más de ¿cuántas? 7,000 promesas. Algunos de nosotros no sabemos ni una. Con razón no podemos tener esperanza. Agárrese de las promesas de Dios. Es más, se las voy a empezar a leer ahora mismo. No, mentira. 7,000 promesas. Hay suficiente para cada ocasión y para cada día. Entonces, sepa que el problema que nosotros tenemos es que no nos acordamos o no sabemos nuestra cobertura. ¿Cuántos de ustedes tienen seguro médico? Algunos de ustedes tienen seguro médico. ¿Qué es lo bueno del seguro médico? ¿Que es súper caro? No, esa no es la parte buena, esa es la parte peor. Pero el que tiene seguro médico, ¿qué es lo que le gusta del seguro médico? Que cubre, que paga. Porque usted le van a hacer una operación y si usted va a la póliza y dice, esa operación está cubierta. Tenga, doctor, haga lo que quiera conmigo. Porque pago 25 pesos por una operación de $30,000. No me importa porque está cubierta. Está en la póliza. Está cubierta. Entonces yo no me preocupo. No me preocupo. Y usted sabe que en este manual, esta póliza de seguro, tiene 7,000 declaraciones para tu beneficio. Y muchas veces nosotros no las conocemos y no tenemos la cobertura porque no vamos al manual. Y no sabemos la cobertura que tenemos. ¿Amén? No puede ser. Echemos para adelante, mire, en Lucas, allí en el 1:45, la misma Elizabeth le dice a María, le dice, bienaventurada, bendecida eres, ¿por qué? Porque creíste que tendría cumplimiento lo que fue dicho de parte del Señor. Lo que bendijo a María fue su fe, porque su fe disipa sus temores. Y mire, y todas estas promesas que están aquí, la promesa más linda y más grande, usted ya la conoce, que es Juan 3:16. Porque de tal manera se enojó Dios con el mundo. No. Entonces, ¿sabe una cosa que yo me puse a pensar en esto? Juan 3:16. Para los judíos esto era bien difícil, pensar en esto. Porque para los judíos lo que ellos estaban esperando era que viniera uno, un guerrero, que tomara el gobierno romano y tomara a todo el mundo y espada y se sentara en el trono. Como quien dice, estamos esperando que el enojo de Dios sea suficiente como para que descienda y destruya al enemigo. Y Dios decidió descender no para destruir, sino para salvar. Porque de tal manera no se enojó Dios con el mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. ¡Wow! ¿Sabes que Jesús vino no porque estaba enojado contigo, sino porque quería amarte? Para eso vino. Y dice, para que todo aquel que en Él crea, no dice para que todo aquel que hace lo correcto, para todo aquel que no falla, para todo aquel que no peca, para todo aquel que hace lo... No. Dice, para que todo aquel que en Él crea, y los pecadores podemos ser creyentes. Yo soy prueba de eso. Así que entiéndanlo. Ese es el regalo más lindo. No tenemos que tener temor. La promesa es que Él nos dio a su Hijo. Un Hijo nos es dado, dice la palabra, que lleva la condenación, que lleva la vergüenza, que lleva la culpabilidad, y la llevó a la cruz y allí la clavó. Pero mientras que Él vino para darnos el perdón de nuestros pecados y para darnos entrada al cielo para estar con Él, ese no fue el único propósito que Dios tiene. A veces se nos olvida que Jesús no solamente vino para que cuando yo salga de aquí tenga un lugar con Él a donde ir. Jesús no solamente vino a darme el perdón para que yo no tenga que ser condenado en la eternidad. Jesús también vino para disipar mis temores hoy, para que yo viva hoy aquí en la tierra sin temores y en fe. No solamente cuando me vaya, sino aquí. Para eso Él vino, para calmar nuestros temores hoy. Hebreos 2:15 dice que tenemos miedo a la muerte. Pero para aquellos que tienen miedo a la muerte, mire, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante su vida. Cuando usted le tiene temor a la muerte porque no sabe qué va a pasar con usted después de la muerte, usted es un esclavo en la vida. Esclavo de las preocupaciones, esclavo del temor. Pero ya no somos esclavos del temor, sino que somos hijos de Dios cuando hemos creído por fe a Él. No tenemos que tener temor a la muerte, no tenemos que tener temor a nada. Porque podemos vivir con la esperanza, con la tranquilidad y en fe de que el que dijo mi nombre es Emmanuel, Dios con nosotros, va a estar con usted todos los días, no en el fin del mundo, sino desde ahora hasta el fin del mundo. Y eso es algo que podemos llevar a nuestro corazón. Así que esta Navidad, no temas, solo acepta el regalo que Dios te ha ofrecido, su propio Hijo, para que tengas la vida que Él compró por ti y para ti.
La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.horebnola.com.